Bueno, lo decía la semana pasada Josemi Viñas. Decía, la primera mitad de la Semana Santa va a ser más o menos apacible, la segunda van a volver las tormentas y los temporales. Y así ha sido. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Te vi muy fino después de tu viaje a Antártico, ¿eh? Llegaste y la clavaste.
Me tuve que poner las pilas porque la verdad es que ese mes me desconecté en cuanto a pronóstico muchísimo. Pero bueno,
y además tú sabes que la predicción de la Semana Santa tiene una responsabilidad extra, ¿no?
Sí, sí. Se veía bastante claro, la verdad, ese punto de inflexión más o menos hacia el jueves y así ha ocurrido. Y hoy, pues la verdad es que el tiempo está desapacible por amplias zonas de nuestro país. Vientos del oeste intensos, particularmente intensos en el Cantábrico, donde además hay muy mal estado de la mar, hay de hecho algún aviso naranja, sobre todo en el Cantábrico oriental por ese motivo, y también se está notando mucho esa incidencia por la zona oriental, por el interior de la Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña, toda la zona del Delta del Ebro. Hay unos vientos hoy de poniente bastante intensos y también avisos naranjas por esa razón. En cuanto a precipitaciones, pues está lloviendo y nevando por puntos del tercio norte peninsular, el extremo norte. Nevadas que ahora durante la madrugada y primeras horas del día pues están en unas cotas bastante bajas, entre 700 y 900 metros, en el área cantábrica principalmente, y Pirineos. Irá subiendo algo esa cota porque hoy se va a notar cómo las temperaturas van a ir recuperándose un poquito con respecto a ayer, que notamos en muchos sitios el descenso acusado de ellas. Pepa.
Meteoconsultas.
Ángel Muñoz, desde Campo de Criptana, en Ciudad Real, plantea varias preguntas sobre los anticiclones. Por ejemplo, quiere saber por qué en los espacios del tiempo siempre se indica la trayectoria de las borrascas y nunca se habla de la trayectoria de los anticiclones. Y también se interesa por cómo se forman esos sistemas meteorológicos. ¿Qué le puedes contar?
Bueno, pues las borrascas y los anticiclones son los nombres que damos a las zonas de baja y de alta presión, y podemos afirmar que son estructuras opuestas, como el yin y el yang de la meteorología. Sus escalas, tanto espaciales como temporales, son distintas y también presentan unas dinámicas muy diferentes. Las borrascas tienen un menor tiempo de vida y se desplazan con relativa rapidez, por lo que tiene sentido referirnos a sus trayectorias. Los anticiclones, por el contrario, son bastante estáticos, casi siempre están en los mismos lugares y lo más que hacen es reforzarse o debilitarse, ocupando zonas mayores o menores de influencia. A nosotros nos afecta, como bien sabemos, el anticiclón de las Azores, que llamamos así porque casi siempre está rondando ese archipiélago portugués, pero no tiene sentido hablar de la borrasca de las Azores, salvo que en un determinado momento haya una borrasca justamente allí, pero rápidamente seguro que se va a desplazar. Los anticiclones, por cierto, se forman sobre masas de aire que permanecen estáticas sobre grandes áreas de la superficie terrestre, donde el aire adquiere unas condiciones particulares de humedad y de temperatura, y los más importantes surgen en el ámbito subtropical por tener lugar allí grandes descensos de aire dictados por la circulación general de la atmósfera.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al programa a través de todas las vías disponibles, pero también directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Saben ustedes también que no es un día cualquiera, nos ocupamos regularmente del lenguaje, incluido el meteorológico. Hace poco la Agencia Estatal de Meteorología ha publicado un glosario de términos del que hoy nos quiere hablar José Miguel. A ver, danos los datos de esa publicación.
Pues os voy a dar los datos, claro que sí. Se llama Meteoglosario Visual, de AEMET, como has dicho, y es el resultado de 2 años de trabajo de un nutrido grupo de colaboradores que están coordinados justamente por personal de la Agencia Estatal de Meteorología. Se presentó el pasado 23 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Meteorológico Mundial. Y lo primero que hay que señalar es que no se trata de una publicación en papel, de un libro, sino que es una publicación electrónica. Se accede a ella a través de la página web de la propia agencia y, como su propio nombre indica, y se puede deducir, pues aparte de ser un glosario de términos meteorológicos, tiene también una componente visual, ya que cada concepto, cada definición viene acompañada de una fotografía, una figura que complementa esa propia definición y en muchos casos ayuda a comprenderla mejor. En meteorología, como bien sabemos por esta sección del programa, pues hay muchos conceptos, algunos de ellos son bastante técnicos y en general la gente no los conoce bien. La propia EMET apunta en su web que ha considerado crear este glosario para facilitar precisamente la comprensión de los vocablos de uso más común a nivel del público, también para que otros profesionales de ámbitos, digamos, no exactamente meteorológicos, pero cercanos a la meteorología, pues también conozcan ese léxico, y en general a todos esos aficionados a la meteorología, que hay muchos aquí en nuestro país.
¿Cuántos términos contiene este meteoglosario visual? Y no sé si hay alguno que te haya llamado la atención, cuéntanoslo.
Pues ahora mismo hay 678 términos.
No está mal.
Pero digo ahora mismo porque no es un número definitivo, ya que este glosario es interactivo. Ofrece la oportunidad de registrarse como usuario y poder sugerir la inclusión de nuevos términos, valorar las definiciones que hay, también aportar cosas que ayuden a mejorarlas. Es un recurso digital dinámico que, como tal, irá evolucionando en el tiempo, por lo que seguramente iremos viendo en él mejoras en los textos y seguramente una ampliación en el número de entradas. Una de las cosas que más ha llamado mi atención, Pepa, es que se han incorporado términos científicos que no son estrictamente meteorológicos. Por ejemplo, aparece la entrada ASTRAPT, que sí, es la palabra inglesa usada para referirse a esos pequeños resúmenes que encabezan los artículos de las revistas científicas. También aparecen muchas siglas usadas con frecuencia en el ámbito de la meteorología, nombres de modelos de predicción numérica como el del Centro Europeo, el ECMWF, centros internacionales como EUMETSAT, que es el que gestiona la explotación de los satélites meteorológicos en Europa, asociaciones del ámbito de las ciencias atmosféricas. Así que, como es, no es un diccionario al uso, sino que incorpora este tipo de cosas.
Nos has dicho que es un ciberglosario, es decir, que hay que acceder a él a través de Internet. Danos los datos concretos y la pregunta que seguro que muchos escuchantes se hacen es si está previsto publicarlo en papel también.
Bueno, en principio no me consta que al menos a corto plazo, la EMET vaya a publicar este meteoglosario visual como un libro, pero bueno, es algo que no se puede descartar. Bueno, la manera más sencilla para acceder a este glosario es a través de la página web de la agencia, que la voy a dar, yo creo que todo el mundo la conoce, www.aemet.es, y una vez ahí, en la misma página principal, hay un acceso directo. ¿Otra posibilidad para llegar a él? Bueno, pues lo que hacemos todos, nos metemos en Google, ponemos meteoglosario visual y inmediatamente llegamos a él. También tenemos la opción, dentro del meteoglosario, de acceder a los contenidos de distintas formas. Hay directamente un buscador de términos, pero también hay posibilidad de acceder a todos los términos en forma de lista o listado, agrupados en distintos tramos por orden alfabético. Los términos están ligados, como dije, a una imagen y también incluyen información adicional. Bueno, en definitiva, se trata de una herramienta que yo creo que es muy útil y desde estos micrófonos creo que hay que felicitar a la Agencia Estatal de Meteorología por acercar de esta manera, de una manera bastante interesante, la meteorología a todas las personas interesadas en ella.
Pues sí. Vamos a continuar avanzando en la predicción. Pronóstico para mañana domingo, día de Pascua. Vamos a ver.
Bueno, pues mañana, novedad. Remiten esas precipitaciones que hoy están afectando, sobre todo, lo he dicho, al norte de la península. Aflojan los vientos, también importante este dato, y suben acusadamente las temperaturas. Ya no vamos a notar tanto frío, el que está haciendo ahora mismo, por ejemplo, en muchos sitios del interior peninsular. La tendencia, por lo tanto, mañana es muy clara a la estabilidad atmosférica. Solo esperamos algunas lluvias todavía por rías bajas, y no se descartan algo ya más débiles y ocasionales por el resto de Galicia, el occidente de Asturias, zonas próximas del noroeste de la provincia de León. En el resto del país, pues va a lucir el sol, aunque no van a estar los cielos totalmente azules. Habrá presencia de nubes altas y medias. Las temperaturas, como digo, suben de forma acusada, suben las cotas de nieve, aunque mañana ya no hay previsión de nevadas. Voy a destacar únicamente dos vientos, los del suroeste intensos en el litoral atlántico de Galicia y los de Levante, que ya empezarán a arreciar por la zona de Alborán y la zona del Estrecho, Pepa.
Bueno, ¿y qué tiempo se espera del lunes en adelante? Durante la próxima semana, vamos a recordar que el lunes de Pascua es festivo en 5 comunidades autónomas: Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.
Así es, pues para ese lunes de Pascua todavía cabe esperar ese tiempo que acabo de apuntar para la jornada dominical, aunque empiezan a llegar cambios por la vertiente atlántica, los cielos ya más nubosos y con lluvias. Atento sobre todo a Galicia. Comienza una semana en Galicia muy lluviosa y ya el lunes de Pascua puede llover de forma intensa, persistente, particularmente por rías bajas, incluso con actividad tormentosa. En el resto de la península de Baleares, muchas nubes altas y medias, sin lluvias de momento, temperaturas que bajan por ese extremo oeste peninsular, suben por la mitad oriental y Baleares, y vientos de componente sur. Yo diría que una jornada con un tiempo bastante típico de la época en la que estamos, el inicio de la primavera.
Bueno,
vamos para el martes,
claro,
miércoles.
Más.
Bueno, pues el martes las nubes van a ir ganando terreno, una jornada ya de cielos nublados, incluso cubiertos en gran parte de la península, lluvias en la vertiente atlántica, tiempo más revuelto por Galicia, insisto, una semana muy lluviosa con actividad tormentosa. Incluso las lluvias pueden llegar al oeste de Canarias también, esa jornada, la del martes, con unas temperaturas que descenderán en la península, seguirán bastante parecidas en Canarias y en Baleares, con vientos de componentes oeste y suroeste. El miércoles repetiremos una situación muy parecida, de nuevo Galicia, donde esperamos más lluvias y precipitaciones en otras zonas del oeste peninsular. En el extremo contrario de la península, el Mediterráneo, sin lluvias y con un ambiente pues bastante suave, y el resto pues en general nuboso y fresco. Y del jueves en adelante pues se mantiene una típica situación atlántica, el Mediterráneo al margen de lluvias, en el resto de la península van a llegar esas lluvias, y es probable que a partir del viernes una de estas borrascas que nos están visitando últimamente, de las profundas, se sitúe más o menos en las cercanías de Irlanda, y desde esa posición, si no cambia mucho la trayectoria en los modelos los próximos días, pues seguramente que va a dar lugar a una situación en los últimos días de esta semana de lluvias bastante generalizadas por la vertiente atlántica peninsular, incluso llegando a Canarias.
Pues nada, ánimo, que vamos a conseguir llenar los embalses,
¿eh? Desde luego que sí, estas situaciones son las que contribuyen a ello, sin lugar a dudas.
José Miguel, estaremos atentos al tiempo, como siempre. Un beso.
Un beso, Pepa.
Adiós.